Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde los rescoldos de la cremada en Alicante, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre está conmigo Jorge. Jorge, ¿cómo estamos? ¿Y
qué tal?
La
muy bien. Hemos sobrevivido. Muy bien. La verdad es que al final, el más tranquilo que pensaba, pero muy bien, muy divertido. Y ahora es que la fiesta en sí, una realidad. Hoy está leyendo que cerca de 1 millón de personas es la que ha venido cada día. Y bueno, no sé, todo el mundo muy contento de que por fin, pues después de 3 años, se ha podido celebrar las hogueras. Y muy bien, muy divertido.
Y también don Carlos, como siempre, está con nosotros, que vivió media hoguera, porque estuvo la mitad fuera, pero otra mitad se le da por aquí, ¿no?
La mitad estuve viendo a tu hermana y viajando un poco por Gerona. Y pero vamos, el 24 sí que me dio tiempo a hacer esa visita que hago yo siempre, motorizada por alguna de las mejores hogueras. Y la verdad es que, bueno, luego he leído cosas de que decían de que había alguna pequeñuca y tal, pero a mí me pareció muy, 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 muy bonitas, muy, muy artísticas. La crítica y para todo y para tal, ¿no? Como siempre pasa. Pero bueno, desde luego, lo que sí que se veía era un poco, como decías tú, el ambiente de alegría de Dios mío, de que ya se volvía a la normalidad. Y es que no hay nada mejor que coger cuando piensas que es todo normal y que no lo es, volver a ella, ¿no? Porque desde luego vaya 2 años que no hemos
tenido pandemia. 3 años después hemos tenido que ir en Alicante y yo, como supongo, serán todas las fiestas populares y veremos a ver todas las que llegan ahora.
Sí, yo el otro día pensaba en lo de tu cumpleaños. Digo, no quiero ni pensar cómo será San Fermín este año. Tiene que ser algo demasiado, ¿eh?
Desde luego que sí. Vamos a ir con todas las noticias que nos ha dado la semana, que son unas cuantas. Vamos a ir también con los estrenos de la semana que viene, que nos vienen poquitos en comparación con lo que hemos tenido semana anteriores, pero algunos bastante, bastante importantes. Nuestros Power Rankings, las preguntas, la recomendación de la semana. Antes de todo eso, permitidme recordaros que los próximos 12 y 13 de julio vuelve Prime Day a Amazon. Ya sabéis, esas ofertas de Amazon. Y como siempre que hablamos de Amazon, os recordamos que comprando desde amazon.fueradeseries.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Así que, tanto para el Prime Day como durante todo el año, amazon.fueradeseries.com, entráis ahí, realizáis las compras que queráis hacer y, como os digo, os costará lo mismo y a nosotros nos ayudaréis. Y don Carlos quería hablar de un libro.
Pues sí, bueno, quiero agradecer a Héctor Espada, que me lo comentó, y dentro de Héctor Espada, pues a Plan B Publicaciones y sobre todo a Dolmen, que de la cual soy un gran comprador, porque son todos los cómics que tiene Domen ahí, de Mandrake, de ahora también de Trigan, pues soy un sol, pues ha tenido bien enviarme este magnífico libro de la noche de los seriales vivientes, donde 700 series, y además está muy curioso, porque lo hacen por actores, por géneros, por años, aquellas series que duraron poco y que comenta de una forma muy, muy ágil y muy, muy divertida. Muchísimas gracias por el envío.
En la misma portada hay como cuatro o cinco series que yo recuerdo con mucho cariño. Son series, al final, una recopilación de series que se quedaron en una única temporada, cosa que cada vez vemos menos, pero ocurría muchísimo en los primeros tiempos, especialmente las cadenas en abierto, y que, desde luego, yo recuerdo muchísimas veces que lo hemos comentado con cabreo de alguno de nosotros tres o de los tres conjuntamente en más de una ocasión.
Por aquí, que sea para mí, se ve que me han colocado aquí abajo, ni más ni menos que aquella que me cabreó mi cantidad, que fue Forever, que era una serie preciosa y que duró una temporada más, no sé aún por qué, que era la más serena.
Y que además funcionó muy bien en España. Es una serie, yo no recuerdo, yo creo que era en AXN.
Sí, sí. Y además yo creo que le han pegado luego dos o tres pases de en AXN, y ha funcionado muy bien.
Sí, sí, sí. Es que aquí funcionó muy, pero que muy bien. Hacía unos números de los mejores de la cadena y pues lo que te ocurre, que al final cuando compras mercancía de fuera, se te la cancela, ¿qué le vas a hacer? Así que, nada, el libro lo tenéis, por cierto, disponible también en amazon.fueradeseries.com, lo tenéis disponible en Amazon y lo podéis comprar a través de ese enlace que, como os digo, a nosotros nos añadiría. Jorge, empezamos con las noticias y teníamos esta semana el Conecta Fiction and Entertainment.
Uh-huh. Como decías, entonces estás contándonos, dando toda la semana tus vivencias allí en el Fuera de Series diario. Y bueno, pues después de la entrega de premios que fue al final de todo el festival, la ganadora o el proyecto ganador ha sido el Último Lobo. El título está en portugués porque de hecho está pensado por dos compañías portuguesas y se ha llevado el premio que da la televisión española, que lo que realmente da es un contrato de desarrollo valorado unos 50.000 euros, es decir, lo que hace es darle viabilidad para que el proyecto siga adelante. No es la primera vez que va a haber una coproducción entre la televisión española y estas compañías portuguesas, y bueno, no sabemos mucho del... Tú mejor si viste allí alguna presentación, me puedes contar alguna cosilla más, pero no. Es una historia que transcurre entre Portugal, España y Brasil, y parece que es una especie de thriller. Y bueno, tiene bastante, bastante buena pinta, y lo que está planteado, al menos de inicio, lo menos que el pitch que ellos hicieron, eran 8 episodios, la temporada de 8 episodios.
Sí, al final es el que es uno de los pitch que yo pude conseguir, que se veía que estaba más montado, ¿no? De la serie iba adelante seguro, y eso es una cosa que ves en Conecta Fiction, que además hay distintas categorías, desde cosas que ya están levantadas, ya tienen dos o tres productoras detrás, en algunos de los casos incluso ya con los derechos de preventa, o con la preventa ya realizada para alguna cadena, y luego pitch, pues como se ocurrió el año pasado nosotros cuando íbamos a Agencia de Detectives Harrogate, ¿no? Que estaba muy incipiente y que lo íbamos allí fundamentalmente para darnos a conocer y buscar distintas posibilidades. El evento fue una barbaridad. O sea, en Navarra ya fue grande, pero aquí la organización hablaba de 750 personas. Yo no sabría si son 750 o son 700 o son 650. Lo que sí os puedo decir es que había gente todo el rato. O sea, aquello es un edificio de 3 plantas, la recepción estaba arriba con 2 salas de workshop, que eran las dos más pequeñas, una sala intermedia que fundamentalmente era para las reuniones de gente que tenía algo que vender y gente que quería comprar algo, con 2 salas en esa ocasión para más pequeñitas, y luego la de abajo, que era la sala más grande que había, y luego el auditorio, que el auditorio sí que era para 800 o 900 personas, y siempre había gente, fueses o donde fueses. O sea, yo quizás el que más pequeño, la sala más pequeña en la que estuve, que era la del workshop, en una conferencia que era el último día a las 4 de la tarde, que si te has ido a comer fuera, pues evidentemente no llegas a esa, pero una mesa sobre financiación en la que acudían, estaba una gente de una productora importante, de un despacho de abogados especializados en audiovisual, la gente de Crea SGR y la gente de Triodos, que tenían mucha curiosidad por ver qué contaban, porque además son gente con la que he trabajado en la productora habitualmente y tenía ganas de ver en persona. Aún así, y como te digo, eran las 4 de la tarde y una cosa sobre financiación, que no era nada artístico, éramos como 30 personas en la sala. Eso era la sala más pequeña con menos gente en la que estuve yo durante todos los días. El evento, yo creo que al final, pues eso, como todos estos grandes eventos, tiene distintos niveles. A mí, en cuanto a los premios, hay dos premios importantes. Uno fue ese y luego otro es el que se dio a la serie libanesa llamado Status Quo, que tengo el curioso porque estuve hablando con ellos la primera noche en la recepción. Estaban yo sentado en una mesa separado, ellos en una mesa, porque vinieron 5 representando a los libaneses, y al final acabamos estas cosas que te ocurren en los encuentros hasta las 12 y pico, hablando del humano y lo divino con la gente libanesa, que además ellos decían, no sé qué pintamos aquí, porque lo que hemos visto es que son todos proyectos europeos, sobre todo españoles y latinoamericanos, ¿para qué nos han seleccionado? Y total, no nos van a dar nada. Y yo les decía, no lo sé, yo creo que quieren internacionalizar, creo que vuestro proyecto es chulo, creo que vuestro proyecto, lo que contaban era el Beirut después de la explosión que ocurrió hace 2 años, y 3 chicas que por una circunstancia de una noche se les mete en el coche el hijo de un político corrupto y deciden secuestrarlo. Y ese era el pitch de inicio, y el pitch lo hicieron muy bien, muy sentimental. pasando al sentimentaloide en algún momento para mi gusto personal, pero creo que es una cosa que llegaba mucho y le llegó bastante. Y luego yo hubo una documental que yo creo que veremos dentro de poco, se llama A Run de Strongman, que me gustó mucho, sobre un surfero que tiene una enfermedad rara y que además es epiléptico, y creo que lo hicieron el pitch muy bonito y lo contaron muy muy bien, y pensaba que iba a ganar algo, pero finalmente no fue ninguno de los ganadores. Como dice Jorge, os estuvo contando durante todo el streaming en las últimas semanas lo que ocurría cada uno de los días, así que podéis acudir allí y verlo. Pero al final un evento que se ha consolidado mucho en el panorama español, junto con Iberserie, son los dos grandes eventos que hay en cuanto a producción. Luego, evidentemente, están los markets que hay dentro de Sitges o que hay dentro de San Sebastián o que hay de los grandes festivales de cine o el propio Málaga. Pero ha cogido muchísima fuerza y entendemos que el año que viene será nuevamente en Castilla-La Mancha. Es cierto que si mantienen la misma fecha será justo después de las elecciones autonómicas y locales, y no sé hasta qué punto eso puede afectar, aunque entiendo que los contratos se firmarán antes y dudo que se hayan ido. Ellos empezaron en Galicia, luego se fueron a Navarra y luego aquí. Yo creo que no han firmado más de un año, pero esto es lo que hay. Vamos con el obituario.
Me ha llamado la atención, antes del obituario, que en la página del audiovisual451.com, que es donde se acaba la noticia del lobo, hay un banner de un evento que hay el 20 y 21 de octubre en Valladolid, que es un mercado de localizaciones para rodajes. O sea, y también, y bueno, igual, está patrocinado por tanto por Valladolid como por la Film Commission. O sea, que vamos, que la cosa se activa y la cosa se está poniendo bien en marcha. Y bueno, y estos festivales y estos encuentros, pues cada vez serán más frecuentes.
Pues, bueno, pero Buckingham no es de allí, de Pucela, de Valladolid.
Sí, sí, pero mira.
Dice el caraña que tengo ya color de jubilado.
Mira. Pues, claro. En el obituario, en este caso, no tanto una persona de la industria, pero sí del mundillo. Y es que Barry Garson le daba la despedida de Hollywood Reporter, al que fue durante 11 años, si no me equivoco, 11 años fue el jefe de crítica de televisión, de crítica de televisión. Antes estuvo 25 años en Kansas City Star, que imagino que será un periódico local ahí de Kansas City. De ahí se movió se fue a Los Ángeles, y bueno, fue tanto eso, trabajando para The Hollywood Reporter, como también incluso llegó a ser presidente de la Asociación de Críticos de Televisión durante un tiempo. Y bueno, ha fallecido a 72 años, ha estado trabajando hasta el último momento en plan freelance por el lado. Pues bueno, también la crítica es parte del mundillo que la tierra se aleve.
Sí, un tío muy querido y que tuvo muchísimo peso en la industria, evidentemente porque ser el crítico jefe de Hollywood Reporter, pues es de las 5 o 6 figuras en cuanto a nombre de la institución más importante que hay en Hollywood. A él le sustituiría Tim Goodman, que es el que yo recuerdo empezar a leer en sus momentos, que venía de San Francisco Chronicle, y a este a su vez lo ha sustituido el que actualmente lo es, que es Dan Feinberg, que además ha sido presidente de la TCA hasta hace un año. Y fue de alguna forma el que sentó las bases de lo que es la TCA moderna, la que conocemos ahora con su tour de invierno, su tour de verano, y que salgan de ahí las noticias y todo demás. Y era una figura, por lo que yo he podido escuchar y leer a gente que coincidió. Yo le leí alguna crítica, pero es cierto que menos de las que a estos dos que he nombrado posteriormente. Él era un tío muy conciliador, el que puso de acuerdo a todo el mundo, que no es una cosa tan sencilla, especialmente de los críticos, logró ese consenso y convertir la TCA en lo que es a día de hoy, que realmente es una cosa tremendamente importante, hasta el punto de que vayan allí, pues eso, a presentar las noticias en un entorno relativamente hostil. Es una cosa que cuentan mucho los actores cuando van la primera vez, que se extrañan que no les aplauden cuando salen, porque es que al final están delante de la crítica, y por mucho que tengan esos, por mucho que seas quien seas, no te van a valorar. Lo que van a hacer así es a preguntas y complicaditas a los locunas. No suelen ser, desde luego, preguntas masaje en muchos de los casos. Vamos ya con los proyectos y con las noticias. Don Carlos, AMC, que debutaba AMC Plus, como sabíamos la semana pasada, y que ya nos trae un montón de estrenos para este próximo mes de julio.
Bueno, pues de momento 3 estrenos que además parecen ya, interesantes, tal como lo he visto yo. 2 para el jueves 14 de julio y un estreno y el otro estreno para el jueves 21 de julio. El 14 de julio vamos a empezar con una serie, por lo curioso, islandesa, Rupturas, que ha sido dirigida por Eva, un apellido impronunciable, que fue nominada al BAFTA, ¿no? La historia tiene 8 episodios de 50 minutos y está ambientada en un pequeño pueblo rural de pescadores, y cuenta la historia de Kristin, una doctora de 45 años, y de Lilia, su hija de 15 años, que se mudan con los padres de Kristin mientras ella afronta su divorcio. La madre de Kristin, Joanna, dice tener poderes psíquicos, y Kristin se ve obligada a afrontar los fantasmas de su pasado. cada semanalmente se estrenará un episodio y parece curioso. Y ese mismo día, el 14 de julio, para mí mucho me gusta mucho porque leí la novela en su tiempo y fue impresionante. La bestia debe morir, basada en la novela de 1938, y cuenta la historia de una madre que busca vengarse del atropello de su hijo. La novela es impresionante, os la recomiendo, yo creo que aún debe estar por ahí, es uno de los hitos de la novela policíaca. Y bueno, la serie cuenta la historia de una madre que busca su hijo ha sido muerto en un atropello con fuga, encuentra al culpable, que es un empresario detestable, y entra a su casa para congraciarse con su familia. Un detective tenía razones para creer que fue el empresario, el autor del atropello, y busca poder complicarlo, pero descubre que Frances se ha infiltrado y ahora tiene que luchar contra el asesinato, buscar el asesino y procurar que Frances no mate no cumpla su venganza. Uh-huh. Y digo, si es el 50% de la novela, será sensacional. Y el 21 de julio nos vamos a una serie bien curiosa, Darwin's, un thriller que está basado en un poblado de la nación Navaja, en el suroeste de Estados Unidos. La serie narra la historia de policías que buscan pistas para resolver un doble asesinato cerca de Monument Valley. Y como curiosidad, la serie ya ha sido renovada inmediatamente para una segunda temporada y tiene un 100% de críticas buenas dentro de Tomatoes. Debe ser una buena serie.
Sí, es una serie que además acaba de ser renovada por una segunda temporada en Estados Unidos, que está George R. R. Martin como productor ejecutivo de la misma, que es un proyecto que lleva desde hacía mucho tiempo. Luego hablaremos un poquito más de George R. R. Martin cuando lleguemos a HBO Max, evidentemente, y AMC Plus, que se está poniendo las pilas. De alguna de estas series os podemos hablar un poquito más avanzada cuando llegue la fecha de estreno. Y por cierto, que AMC se ha encontrado con la sorpresa de que Trump, la serie está sobre las Islas Feroe que comentábamos la semana pasada, ha sido una de las dos grandes ganadoras, junto con El Turista, la serie de HBO Max, en el festival reciente de Monte Carlo, que luego comentaremos también cuando lleguemos a Prime Video. Han habido dos grandes ganadoras, como os digo. Una fue El Turista, que llevó tres premios, incluido el del público, y dos de ellos se lo llevó esta serie Trump de las Islas Feroe. Jorge, vamos con Apple TV Plus, porque no hay semana si no tenemos noticias de la plataforma de la manzana.
No vaya a ser que le pongamos falta una semana, y dos proyectos esta semana los que hemos conocido. Por un lado, el Criminal Record, que es va a ser un thriller policíaco británico, lo protagonizan Peter Capaldi y Kat Jumbo, es decir, como siempre en Apple TV Plus, siempre con grandes nombres o nombres reconocibles en el elenco. Y bueno, serán ocho episodios, y lo curioso parece que son dos detectives bastante conocidos, bastante famosillos, que investigan a la vez o tienen que colaborar, pero no del todo, un asesinato antiguo. Y bueno, pues eso, como todos estos como todos los proyectos de Apple TV, seguro que al menos el primer episodio habrá que llegar un vistazo. Lo que pasa es que no tenemos todavía ni fecha de nada. Imagino que
esto tiene pinta de que puedan. Teniendo ya los protagonistas, teniendo Capaldi y Kat Jumbo, yo esto suena a rodaje ahora en otoño y estreno para primero de la semana del año que viene, en función de cómo le vaya la agenda.
Y el otro es una adaptación de Las Bucaneras, que fue la última novela que hizo Edith Wharton en su momento. Edith Wharton, sobre todo, una escritora del final del siglo XIX y principio del siglo XX, y además una tipa muy conocida en su momento, incluso que tuvo relación epistolar con Theodore Roosevelt y con gente muy, 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 muy potente, incluso con Hemingway, y sobre todo conocida por la edad de la inocencia. El caso es que lo curioso de esta novela es que el título de momento no es oficial, aunque está basada en la novela. Esta novela en su momento no llegó a terminarla, falleció poco antes de terminarla, y de hecho se publicó sin terminar en el año 37, creo que, y luego en el año 93, una cosa así, una persona que sí que recopiló todo el material que tenía y le dio cierre a la novela. Ya se ha adaptado a la televisión anteriormente por la BBC, pero bueno, en este caso Apple TV Plus también la va a llevar. Cuenta la historia de cinco mujeres estadounidenses de final del 19 que desembarcan en Londres un poco en busca de fortuna, en busca de cazar marido, parece lo que con ese momento, pero bueno, el seguro que merece mucho. Así que tengo ya los nombres de las actrices, Christine Frosseth, Alisa Boy, Josie Total, Aubrey Ibach, Imogen Waterhouse y Mia Serpleton. Igual, no tenemos todavía tampoco fecha, sí que sabemos que son creo que son ocho episodios, tenía por aquí. Sí, ocho episodios igual. En principio, miniserie, pero bueno, que hoy en día pueden eso, no será raro que pueda continuar si la cosa cuaja.
Sí, lo de los 8 episodios se está estandarizando bastante, quitando alguna cosa que uh-huh. nos vamos a las 6, las que vienen del Reino Unido, pero lo que antes eran 13 que se convirtieron en 10, cada día más se convierten uh-huh. en 8. Que por cierto, y no lo he puesto en el guión porque todavía no se ha rumoreado mucho, pero vuelven a venir tambores de guerra de los guionistas, que evidentemente el último acuerdo que tuvieron fue en el 2020 y no estaba el cuerpo para negociar ninguna cosa en el 2020, pero la próxima renovación llega en el 2023 y ya empieza a haber tambores de guerra de que no están nada contentos con el reparto, pero cuando conozcamos un poquito más lo comentamos en la semana que viene, porque he leído una cosa de última hora en algunos medios americanos desde cómo empiezan, y tiene pinta de que ya están filtrando desde los sindicatos de guionistas que a ver cómo está esto, que cada vez escribimos menos episodios y esto hace que compremos menos pasta. Vamos a ver cómo acaba el invento. Don Carlos, vamos con Disney Plus.
Pues un estreno muy curioso, desde luego, para el 26 de julio. Comenzarán los 7 episodios de la serie latinoamericana Santa Evita.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our 2 Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Que va a ser protagonizada por Natalia Oreiro, basada en el bestseller del escritor argentino Tomás Eloy Martínez, que sigue el avatar y los viajes que tuvo el cadáver embalsamado de Eva Perón. Eva Perón, dicho así, pues parece una cosa curiosa, pero si habláis con cualquier amigo argentino, aunque yo ahora creo que ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero hace 20 años o por ahí, era un realmente un fenómeno. El peronismo, no se puede entender sin la figura de Evita Perón, que fue la segunda mujer del general Perón, vino incluso aquí a España, y que fue la que el ídolo de todas las masas que constituyeron el peronismo. Evita falleció de un cáncer, fue embalsamada, y cuando los generales argentinos, tan aficionados a los golpes de Estado, dieron el primero para contra Perón, pues el cadáver viajó con el general Perón, estuvo en España, estuvo en muchos sitios. Se ha rodado en 40 localizaciones de Argentina, han contado con 120 actores y 1.300 extras. Y como curiosidad, parte de la producción es de Salma Hayek, que es la actriz mexicana que es metida por producciones en Argentina. Aquí no sé qué eso tendrá, pero seguro que en Argentina causará una sensación.
Era un proyecto de estos que os puedo contar, os conté también en streaming, porque era un proyecto que presentaron en Conecta Fiction y que además pudimos ver el primer episodio en primicia en un avant-premier, que es la primera vez en mi vida que voy a esto. Yo conocía las premiers, pues no. Ahora es como igual que las cadenas que anuncian primero la estación en la que te van a presentar la serie. Luego te van a decir el momento en el que tienes el mes y luego te dicen el día, pues ahora tenemos avant-premier. Entiendo porque quieren guardarse el nombre premier para cuando haga una cosa con la alfombra roja. En fin, dicho esto, la serie se quería estrenar sí o sí el 26 de julio porque se cumple 70 años del fallecimiento de Eva Perón y querían marcar esa fecha. Es un proyecto que era muy personal para la productora ejecutiva de Disney Plus. Cuando la escuchabas hablar, desde luego, una cosa que ella, desde que leyó la novela, quería hacerla, y llevaban 10 años intentarlo montarla. Se ha rodado prácticamente toda en pandemia. La pasta se nota, o sea, tanto de los escenarios como los sitios como lo demás. A mí el primero, es cierto que yo, mi relación con Eva Perón, y lo decía en el streaming, y con el peronismo y todo demás, no es el más para remar a favor de obra, dejando parte del musical y el Don't Cry for Me Argentina, que esta cosa siempre la tengo marcada y es una canción que me encanta, que lo vamos a hacer con ello. Pero dicho eso, a mí me dejó relativamente frío y creo que extremadamente complicado sin necesidad. Esta cosa moderna de que tenemos 7 líneas temporales y la mezclamos todas en uno por los carteles y otro no, y no es que sea complicado de seguir, pero es que no tiene ningún sentido. O sea, no sé exactamente qué. Por un lado tienes la parte de lo que ocurrió en el momento del fallecimiento de Perón, pero es que ahí luego tienes flashback a cuando ella estaba viva, y luego lo que tienes es una segunda línea temporal de un investigador 14 años después, cuando Perón está aquí en Madrid, lo que hemos visto en Ar de Madrid, pues claro, que él cuando sale después de hacer película latinoamericano, acaba instalándose en Madrid. Los actores están bien. Yo creo que hay algunos que están muy bien y otros demasiado sobreactuados para mi gusto. Pero bueno, nos llega el 26 de julio y es una de las grandes apuestas iniciales que tiene Star, desde luego, en Latinoamérica. Jorge, vamos con HBO Max.
Pues tres noticias que tenemos de HBO Max. Por un lado, fichaje. Y este, bueno, llama mucho la atención y hace que pinte todavía mejor la segunda temporada de 30 monedas. Y es que han fichado a Paul Giamatti, nada más y nada menos, para la segunda temporada, que yo creo que no sé si está todavía, se está mismo rodando, la serie de la Iglesia, que bueno, que va a haber un salto grande entre la primera y segunda temporada, también pandemia mediante, pero que bueno, que cada vez pinta mejor y mejor. Por otro lado, tenemos todavía, por fin, el póster oficial de la Casa del Dragón, que recuerda de la precuela de Juego de Tronos, que nos llega aquí el 22 de agosto. Como podéis imaginar, pues el póster es un dragón bien grandote de fondo, pero bueno, que no por ello deja de ser espectacular. Y luego, y ese sí está guay, y es un también medio exclusiva de Hollywood Reporter, que después de la exclusiva del spin-off centrado en John Nieve, en Jon Snow, han conseguido varias declaraciones, por un lado a Emilia Clarke y por otro a George R. Martin, y tenemos algo más de información del proyecto. Y es que lo más curioso, y eso sobre todo es de Emilia Clarke, es que el proyecto viene del propio Kit Harington, que él fue el que presentó el proyecto. Él fue el que incluso dijo: tengo esta idea, parece que incluso está, no sé si en los guiones, pero sí en la idea está metido, y encima, y tengo todo este equipo creativo, que eso sí que no lo han desvelado todavía porque no pueden desvelarlo, que me acompaña para el proyecto, y han dicho que sí, y eso, Emilia Clarke lo ha confirmado en una entrevista que tuvo en Londres por otro proyecto distinto que está ya, porque parece que Kit Harington se lo comentó a ella para ver qué pensaba, y luego R.G. Martin también está a tope, se ha reunido con Kit Harington y con sus equipos para discutir un poquito cómo podría ir la cosa, cómo podría funcionar y ideas y demás. O sea que curioso que después de tantos proyectos que veían propio de HBO Max, que sea propio, no es habitual, ¿no? Tanto que un propio actor sea el que decida.
Desde luego la gran noticia, que al final vino del actor, lo confirmaba en una entrevista que le hacían a Emilia Clarke, que dijo sí, eso que lo llevaba hace tiempo ya montando. Y luego hay un post en el blog de George R. R. Martin en el que confirma ya todas esas cosas que teníamos ahí. Él dice todo lo que hay, que no deja de ser un tratamiento inicial, que hay 7 series y que ya veremos a ver cuántas llegan a buen final, a buen puerto. Pero sí que es lo que la semana pasada parecía que era una idea de HBO y que habían intentado, y que lo que estaban ahora es con negociaciones con Kit Harington. Yo comenté, yo esto tiene pinta de ser una filtración de su, iba a decir apoderado, madre mía, como
de su
agente o su representante para conseguir más pasta. Parece que no, pero no es que parezca, es que está confirmado por George R. Martin que no, que fue una idea que partió de él, que se la llevó a HBO y que está día de hoy, desde luego, en funcionamiento. De estas cosas que ocurren curiosas, porque la sensación que te daba de todo el mundo que había estado en Juego de Tronos es que lo había pasado muy bien, pero que era una cosa que querían dar marcha atrás y que no querían volver a saber nada de sus personajes. Y precisamente él no era alguien al que le hubiese ido mal después, o al que hubiese dicho es que no ha tenido ningún papel posterior. Se ha metido en el mundo Marvel, ha tenido un par de series interesantes en Inglaterra, o sea que sí, ha podido hacer cosas.
Sí que es verdad, porque con la miniserie esta de Guy Fawkes, Guy Fawkes, ¿no? La serie, es que él es descendiente de Guy Fawkes, por cosas muy, 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 muy peculiares. Él también fue un proyecto suyo, o sea, que el tipo sí que tiene inquietud creativa, inquietud de al menos crear los proyectos, y mira, claro, si le funcionó bien con aquello y todo el mundo salió contento, ¿cómo es? Era Gunpowder, ¿no? Fueron 3 o 4 episodios, una cosa así, y que la verdad es que la miniserie está bastante, bastante guay. Y mira, pues eso, claro, mejor personaje que este para hacer un proyecto así, pues ninguno, sin lugar a dudas.
Desde luego que sí. Don Carlos, antes repasábamos ABC Plus, pero Movistar Plus también nos trae varias cosas y voy a intentar callarme porque voy a darme unas toses, así que, Don Carlos, todo tuyo.
Bueno, pues mucho, porque hay 3 estrenos y digamos que 5 conclusiones en julio de temporadas completas. Vamos primero con los estrenos. El 15 de julio, el viernes, la segunda temporada de Grace. El actor británico John Sheen regresa como el comisario Grace en esta temporada que vuelve a adaptar la telenovela del escritor Peter James. Grace afronta nuevos casos intentando dejar atrás los fantasmas del pasado, y las 3 historias de esta temporada son Casi Muerto, Las Huellas del Hombre Muerto y Traficantes de Muerte. El 25 de julio se estrena El Limpiador. creada y protagonizada por el británico Greg Davies. Los episodios son todos autoconclusivos y cuenta un trabajo curioso. Vicky limpia escenas de crimen y ello le da acceso pues, a todo tipo de historias bastante rocambolescas, desde luego. Como invitados especiales se cuenta, por ejemplo, con unos episodios de los 6 episodios con Elena Bonham Carter, y es una adaptación inglesa de una serie de culto alemana de nombre, yo creo que impronunciable, Der Tatortenninger. Bien. Y el último estreno, el 29 de julio, Buscarse la vida en Brooklyn, su segunda temporada. En esta nueva temporada, Dan ha de limpiar el expediente para poder recuperar su profesión de profesor y afronta una nueva etapa sin Kevin en casa. Bien, justo la primera temporada, esta continúa y, bueno, las aventuras de Dan y de Drew, que sigue escondiéndose de la policía para conseguir que vuelva a Zaina al colegio sin empresarias. Y finalizan, porque ya han empezado este mes de junio y ya he estado viendo alguna, pues 5 series. Desde el 4 de julio estará completa El hombre que cayó a la Tierra, que sigue el personaje alienígena que llega a la Tierra para ver si debemos de sobrevivir o no. Cuando tiene contacto con una científica, con Naomi Harris, que interpreta a Justin Falls, una científica que debe salvarnos a nuestro mundo y al suyo. Me alegro por ti, desde el 6 de julio, la serie que ya comentamos, que está basada en una presentadora que quiere ser una chica que fue famosa por tener un cáncer y que quiere ser luego presentadora de un canal de teletienda. El impresionante final de Better Call Saul llegará a partir del 12 de julio, la temporada 6, acabando el complicado viaje de transformación de Jimmy McGill en Saul Goodman, y que vamos, no se puede decir nada más de este sensacional, de sensacional serie. Trigger Point, fuera de control, estará completa el 18 de julio. Yo ya he visto los 2 primeros episodios y a mí me ha gustado. Es una Vicky McLeod, es un agente experimentado en DST Brombas, que en el primer episodio le sucede una cuestión que la deja tocada psicológicamente. No cuento nada más porque es sería romper todo el hecho de la serie, pero yo creo que sí que podéis verlo porque es muy interesante y además muy cuenta cosas muy curiosas acerca de ese trabajo de artificieros. Y el 22 de julio finaliza la segunda temporada de Devils, que también lo comentamos. Es thriller internacional basado en el mundo de la finanza y que ahora está estudiando cómo qué es lo que sucede cuando el Brexit comienza y amenaza con destrozar a la empresa.
Muy bien, pues todo eso tenemos en Movistar Plus y Netflix, que nos avanza algunas de las cosas que van a estrenar durante este mes de julio y también en agosto, Jorge.
Antes de esto, Fede, gracias, porque no es descendiente directo de Guy Fawkes. Guy Fawkes al final fue la figura que fue más conocida de todo aquello. Él es descendiente más o menos directo, más o menos colateral, de Robert Catesby, que era el líder de todo el complot, que luego se frustró el intento de volar por los aires el parlamento británico. Merece la pena la miniserie. Son 3 episodios y si no lo habéis visto, yo creo que en HBO debe estar. La hizo la BBC en su momento. Yo juraría que la trajo aquí HBO. Luego lo miro por ahí. O si lo pueden mirar, así les salimos de dudas. 2 anuncios de Netflix y 2 producciones españolas. Por un lado, Alma, que esta va a llegar ahora en agosto, el 19 de agosto, que está rodado todo en Asturias. Y bueno, es un thriller sobrenatural en el cual hay una mujer, después de un accidente en autobús, se queda amnésica e intenta, pues, vuelve a su casa, una casa que pues, desconoce, que llena de recuerdos que no entiende, y a través de hablar con amigos, familiares y demás, se intenta descubrir qué pasó en el accidente del autobús. El tráiler no tiene nada que ver con este, el tráiler está jugando unos amigos a la Ouija, me ha dejado bastante flipado, y está, no sé si el tráiler como tal será una escena de la propia serie o es un añadido que está hecho especialmente para el trailer, pero me ha dejado bastante flipado y muy bien. Y luego otro, en este caso, La noche más larga, un thriller policíaco en el cual detienen a un asesino bastante chungo por lo que parece, y bueno, justo además en Nochebuena lo detienen, lo llevan a comisaría y un grupo, y al menos lo que deja entrever el trailer es que hay un grupo de seguidores suyos o un grupo de contratados con él que intentan sacarle de ahí, rescatarle, y es todo lo que ocurre durante esa noche. En este caso, esta es la serie, creo que viene final de año, sino que, bueno, final de año, o esa
No, dentro de nada. Nos llega el, yo creo, a finales de julio, a mediados de julio, una cosa por
sí,
el estilo.
Sí, 8 de julio, sí. Nada, en cosa de dos semanas la tenemos aquí. Y lo que no tengo es el número de episodios tampoco. Seis episodios, sí que los tengo por aquí. Bueno, y el protagonista, el protagonista es Alberto Amán, que también engañado de Goya, junto con Luis Callejo. Y este, el trailer también, sí que acción y suspense va a haber a tope. También, este tiene buena pinta.
Muy, muy adrenalítica. Yo creo que os podré hablar de ella la semana que viene. Callejo hace de esa serie que, como dice Jorge, vamos, de pinta de ser lo peor del mundo mundial. Y Amán, que a mí es un tío que me flipó en Narcos, me encantó el personaje que tenía en Narcos, hace del guardia de la prisión que tiene que aguantar sí o sí durante esa noche de Nochebuena hasta que llegue los refuerzos por la mañana, el asalto que va a tener para secuestrarlo o para sacar al detenido. Lo normal es que lo fuese don Carlos, pero es que Jorge quería que Jorge comentase sí o sí esta cosa. Sí, entre eso y que me lío haciendo el guión, Jorge, cuéntame en plan vídeo cómo están las cosas y sobre todo cómo están los orcos.
Ya tenemos el Sanfilto dentro del gota a gota que tenemos de tanto de la Casa del Dragón, que en este caso, pues decíamos antes, como antes comentamos en el póster, en este caso lo que se ha filtrado son algunas imágenes de los orcos, de cómo van a ser los orcos en el sonido de poder. Y las imágenes son espectaculares. Ha habido follón, como siempre, porque también ha habido, han cometido la atrocidad de que haya mujeres orco, lo cual tampoco creo yo que sea muy, 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 muy loco, pero bueno, en fin, es que todo lo que salga va a haber follón con esto siempre. Y muy chulo, está muy bien, la noticia en el enlace de lo que has puesto tú en IGN, yo leí un par más, pero esta, la verdad que está llena de información y se nota el cuidado que han tenido. Además, la gente que está detrás de todo el diseño es gente que está trabajando en todas las películas de Señor de los Anillos y en las tres películas también del Hobbit, o sea, que sabían lo que hacían. Mola un montón cómo cuentan, cómo incluso han cambiado las técnicas. Al principio lo hacían parecía como un polispan, una cosa así, y ahora ya lo hacen con unas siliconas que permite que cuando la persona, son dos capas de silicona con una parte móvil, con lo cual cuando se mueve la cara, el propio maquillaje también se mueve, no se queda fijo. Y lo que sí que han pensado mucho es cómo serían los orcos en la segunda edad, porque de la misma manera que los hombres y los hobbits y los elfos son distintos, porque claro, son miles de años antes, también han pensado lo mismo con los orcos. Y bueno, a mí la verdad es que igual, o sea, a nivel de imágenes, al final son imágenes escogidas y momentos para dejarte un poco con la boca abierta, claro. Pero pues eso, es pasta, es que bueno, ya lo sabíamos, pasta se han gastado la que toda la vida para ver, y es absolutamente increíble ver las imágenes. A ver, bueno, es dentro de gota a gota, pues a ver la semana que viene que nos toca.
A quién se la dan y a quién le toca, porque esto fue GN al que se las pasaron, lo anterior fue Entertainment Weekly, si no recuerdo mal, así que poquito a poco. No, Carlos, vamos con Star Play y comentamos también un poquito los estrenos de julio.
Bueno, tres estrenos ahí en Star Play. El 3 de julio, la segunda temporada de P-Valley. Perdona, que coja el, porque luego está puesto. Esta serie, conformada en esta segunda temporada por 10 episodios de una hora, y que es un combo de géneros que van desde el musical al drama y al misterio.
Habla muy bien de ella. No he visto nada, pero la crítica americana está hablando muy bien de ella ahora.
Sí, hemos vuelto con Lisa Pink y las dos bailarinas luchan por el trono mientras toda la temporada transcurre en tiempo de pandemia, todos están encerrados y claro, el club está al borde de la quiebra. En Chucalisa todo el mundo debe luchar y no importa el precio. Interesante la serie para el sur. Aquí recomiendo de luego que mires la primera temporada si es que no la has visto, para poder entender un poco todo lo que viene detrás. El 10 de julio, la chica de Plainville, con el Fanning, Chloe Sevigny y Colton Ryan, que está basada en la historia de Michelle Carter, que se inspiró en el caso del suicidio por mensaje de texto, sin precedentes. La serie está basada en un artículo de la revista Sky que fue escrito por Jess Barron y explora la relación de Michelle Carter con Conrad Roy III, la muerte de este y posteriormente la condena por homicidio involuntario de Michelle. Okay. Y un clásico del 31 de julio, que Kearas Folk, se estrena en Star Play en el Reino Unido el viernes 1 de julio, el 31 de julio, dos episodios todos los domingos, con esa otra interpretación de la innovadora serie británica.
Sí, señor, la nueva versión que vamos a hacer ahora después de la clásica de Russell T. Davies. Jorge, completamos con un proyecto que está sin cadena todavía que en España, que es The Head. Por cierto, mira Gunpowder y no está disponible ahora mismo en España, no solo en Canadá. He visto Just Watch y no está en ningún lado. The Head, la serie que aquí se estrenó en Orange, cuando pareció que Orange iba a tener, si no producción propia, sí producción exclusiva, se cayó de allí, luego posteriormente pasó a HBO Max, creo recordar, si no,
Disney.
Disney. En Estados Unidos la tiene HBO Max. Es un proyecto original, sí, porque es un proyecto que originalmente encargó Hulu Japón.
Japón, sí,
sí, sí. Hecho con Media Pro y que en esta segunda temporada cambia totalmente su elenco.
Eso, Media Pro Studio Distribution es la que la distribuye por todo el mundo, en más de 90 países, o sea, ahí es nada. Y lo que pasa es que eso, que lo curioso es que según el sitio, pues cambia. Originalmente aquí llegó en Orange TV, luego saltó a Disney Plus, que es donde se puede ver ahora mismo, y bueno, ya, ya se ha confirmado el rodaje de una temporada, estrictamente toda en Tenerife, y bueno, eso, sí que mantienen a Jorge Dorado como director y también como de los episodios, la serie creado por Hantelem, y bueno, sí que y también repite el productor ejecutivo, pero bueno, luego el elenco sí que va a cambiar. Lo curioso es que también se graba en inglés y hay un montón de personajes de actores y actrices distintas. Quizá los más conocidos puede ser John Lynch, que lo vimos en el terror, y Kathleen O'Donnell, que la vimos en Mary Queen of the Scots. Aunque en este caso sí que retoman los personajes de la primera entrega. El resto son los que cambian. Y quizá el nombre también más conocido para nosotros, Hobby Keukeran, que decías tú en streaming, que últimamente está en todo y cada vez va a nombrar, va a aparecer más, y luego también Mo Danforth, actor irlandés, y también Josephine Nelder, un elenco muy, muy, muy internacional. Y yo no llego a ver la primera temporada de esta serie, pero viendo así un poco la prensa y demás, me llama la atención, igual me aprovecho y la veo.
Pero vamos, cuando os digo en todo, es que uno de los documentales, que además hay dos premios en Conecta, que se llamaba Atracos Espectaculares, que cuenta, tienen atracos en España y luego internacionales, la voz en off era de Hobby Keukeran, o sea, era la gran cosa que dijeron en el Fitch, de que lo tenían en el de fondo. Yo digo yo que están absolutamente en todo.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Por último de sección guillotina, Snowpiercer, que va a terminar con su cuarta temporada, que son tres más, desde luego, como mínimo, de las que esperaba que iba a tener yo, que me pareció una brillante idea para una película. En la serie a mí no me desagradó, también porque tenía actores que me gustaban mucho y tal. No sé cómo lo he destilado, porque no llegué a ver a partir de la segunda, pero me extrañó un montón. Y vamos ya con el tráiler de la semana. Y hablábamos de esta serie la semana pasada, Detrás del huracán, Five Days at Memorial, es como se llama en la versión original, la serie de Apple TV Plus, que quiero que lo veáis, porque me habéis dicho antes que no lo habéis visto y luego me contáis qué os parece.
Tonight's top story, Hurricane Katrina, which could be one of the biggest storms to ever hit this country. We cannot stress enough the danger this hurricane poses to Gulf Coast communities.
We need help. We're running out of food and water. We can't take it much longer.
There is nothing else to do for them except to make them comfortable.
Every single one of us did everything we could, and everybody in that hospital was treated with dignity.
They found 45 dead bodies. Now, does that make any sense to you? 45 dead patients.
Well, given the conditions, maybe 45 patients just succumbed.
Maybe they didn't.
¿Qué ha parecido?
Vaya, intrigante, ¿no?
Parece, pensaba que era más de reconstruir, pero parece más un thriller, ¿no? También una parte policíaca.
Sí,
yo no pensaba, desde luego, no tenía muy claro cuál iba a ser el tono de la serie, pero es mucho más de terrorífico y de... Yo pensaba que es una cosa mucho más de cómo salvaron a la gente.
Sí, que de un reportaje.
Pero no, a mí me ha recordado mucho un episodio que hay de Good Fight de la última temporada con la pandemia y de cómo tuvieron que hacer las cosas sí. de los hospitales en la pandemia y lo que ocurre unos cuantos más. Es una barbaridad de episodio, pero a mí me dejó totalmente helado cuando vi, y es apenas 50 segundos y los primeros 30 son ver el huracán y ver la voz de George Bush y cuatro cositas más. Pero las cuatro o cinco escenas que tienen de cómo estaban los pasillos, de esos cuerpos tapados por las mantas y o por... Uf, me ha parecido brutal, brutal. A ver cuando nos llegue aquí, intentaré ver los screens y comentaros un poquito qué me parece, pero a mí me ha puesto de verdad los pelos, dice Juan Malongo en el chat, los pelos como propias, a mí igual, fue la misma sensación cuando lo vi y por eso lo quería traer. Tenía un par más para contarlos, incluido el de Stranger Things, que yo creo que a estas alturas de la vida ya lo ha visto todo el mundo y por eso quería traeros algo que quizás no haya visto la gran mayoría de la gente. Vamos ya con nuestra agenda de estrenos. Hasta 12 series tenemos, como os digo, menos de las que habitualmente teníamos. 3 de ellas se estrenan el viernes, 3 también se estrenan el domingo. Arrancamos con uno de los platos fuertes de Jorge, el mismo el lunes 27.
Sí, Westworld llega a su cuarta temporada después de un periodo. Yo me sabe mal, pero la abandoné. La primera temporada la vi, me gustó mucho y luego al final no me puse con la segunda y claro, no me he puesto ni con la segunda ni con la tercera y tampoco que me ponga con la cuarta. Tú sé que has visto algo más, ¿no? Sí que seguiste viendo.
Yo he seguido hasta la tercera y he visto los cuatro primeros de la cuarta. Si quieres te los comento ahora, te los comento luego, lo que tú quieras.
Esto me pasa por hablar, por darte paso.
Sí, ya sabes lo que dicen los abogados, que no tienes que
parte de la serie.
No tienes que hacer preguntas que no sepa la respuesta. Ya lo sabes. Luego bueno, comento algo más en la recomendación de la semana.
Lo suyo de Westworld, que eso, que este lunes vuelve esta serie.
Sí, señor. Cuarta temporada para la serie de Nolan y de Lisa Joy. Tan loco como siempre. Luego comento.
Que he estado en el pueblo donde se rodaron algunos capítulos de la serie. Girona hay un pueblo donde estaba.
Y en Valencia, ¿eh? La han utilizado un montón, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. En esta cuarta temporada vuelve a salir, desde la segunda aparece, y ahora la tendremos. Don Carlos, vamos con el martes 28.
Vale, venga, el martes. Empezamos con la gamberrada esa que se creó, que crearon Steve Martin y Martin Short. Una segunda temporada de Solo Asesinatos en el Edificio. La segunda temporada con 10 episodios continúa donde nos dejaron, claro, porque la primera acabó con un cliffhanger de eso enorme. Y bueno, pues ahora, dado que los tres están implicados, eso sí, no será decir ningún spoiler, en un homicidio, pues tienen que luchar porque además hay un grupo de vecinos que creen que son los que cometieron el asesinato y hay una persona que les está haciendo vudú y que los busca. Bueno, una gambetada divertidilla con esta gente. Mucho más duro el en filming, todo lo que amas. 7 episodios por una serie en Noruega que fue premiada en Cannes Series y que trata la relación entre Sara y su novio Jonas. Sara descubre que su novio está frecuentando e interviniendo demasiado en un foro de extrema derecha. Ella no entiende lo que está sucediendo, pero...
Señor, el miércoles descansamos y de hecho no tenemos ni episodio de Obi-Wan en Disney Plus, así que el miércoles de inicio es realmente tranquilidad para el 29, sí que para el último día de junio, para el jueves 30, tenemos 2 estrenas, Jorge.
Bueno, pues sí que hay episodio de Miss Marvel que hay que verlo, y a mí me está divirtiendo un montón. Okay. Creo que es una serie esa con muchísimo cariño y me está gustando muchísimo, muchísimo. Pero bueno, tenemos 2 estrenos. Por un lado, el puto Michael Che en HBO Max, que bueno, que es la serie de un cómico Michael Che, y bueno, parece una serie hecha un poco a su medida para contar, como estamos habituados en mucho este tipo de monologuistas o humoristas que dicen hacer su propia serie, y bueno, pues eso, hablar un poco de humano, de divino, de su punto de vista de ciertas cosas, y bueno, tiene buena pinta, a ver qué nos cuenta. Y luego otra serie también en HBO Max, Hausen, que está teniendo una pinta bastante durilla, y es de una familia, o sea, un padre y el hijo que se mudan a las afueras, a una casa nueva después de fallecer la madre, y resulta que la casa tiene vida propia y se dedica a alimentar del sufrimiento de sus habitantes, y en fin, una cosa tiene una pinta súper chunga. No sé cuánto será de thriller, no sé cuánto será de terror, pero me parece a mí que de esta serie voy a saltar porque no, con estas cosas no entro.
Yo con mis Marvel tengo un problema y es que mi hija me está haciendo la misma de mi mujer de la quiero ver contigo papá, la quiero ver contigo papá, y ahí la tenemos pendiente de ver Charlotte y yo. Así que veremos ver cuándo me puedo poner yo con mis Marvel de una puñetera vez. Entramos en julio ya, madre mía, ¿quién no lo voy a decir? Don Carlos, el día 1 tenemos 3 estrenos, uno de ellos bastante, pero vamos, gordo, gordo.
Uno gordísimo. Los 2 episodios que confirman que hacen la segunda parte de la cuarta y penúltima temporada de Stranger Things en Netflix. El capítulo 8 serán 80 minutos y el capítulo 9, 140 minutos.
Sí, señor.
De dos partes. Bueno, la historia se retoma 6 meses después de la batalla en el centro comercial, que trajo la destrucción a Hawkins, pues luchan contra las secuelas y el más vulnerable de todos surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural. La lista final en Amazon Prime, 8 episodios para una serie que yo creo que cuyo motivo ya he leído varias veces, es decir, una visión ya Jan Lys, pues basada en la novela de Jaskar, ha sido traicionado en una operación de alto riesgo cuando su pelotón ha sido emboscado. Regresa a casa y a medida que avanza descubre que hubo gente que trabajó en su contra y que pone en peligro su vida, no solo la suya, sino la de sus seres queridos. Ya digo que suena mucho. Y luego en HBO Max, 6 episodios de estreno de Cómo mandarlo todo a la mierda. Una joven, Alba, a la cual le cuesta adaptarse, lleva poco tiempo en su nuevo instituto, confiaba todo su hacer al viaje de fin de curso porque pensaba escaparse de casa. Pero sus planes se derrumban porque el viajecito de fin de curso se anula. Ahora bien, descubre que uno de sus compañeros tiene un plan perfecto. Hacer creer a los padres que el viaje sigue en pie, robar la furgoneta del hermano uno de ellos y lanzarse 3 semanas a la carretera sin plan, sin rumbo fijo y sin publicar nada en las redes sociales, siempre moviéndose y sin volver atrás. No me parece nada, bueno, nada interesante, pero bueno, ahí está la serie.
Jorge, el sábado 2, un estreno para toda la familia.
Sí, la quinta temporada de Parque Jurásico Campamento Cretácico, que es esta la serie de animación basada en pues en el mundo de Parque Jurásico, que por cierto creo que lanza un bomb a base bien a la última película, aunque ha hecho los números, ha hecho unas cifras de escándalo, pero creo que el Gatica no ha sido
simpática, desde luego.
A pesar de la idea que estaba chula de volver a juntar a los elencos de las primeras oleadas de películas, la segunda, pero parece que no ha tenido de gustar todo, pero bueno, en fin, da igual. La taquilla creo que ha sido bastante espectacular, no al nivel de Maverick, creo que es la que ha roto por completo. Pero bueno, eso, la serie de animación, quinta temporada, la tenéis sábado 2 de julio, estrenó en Netflix.
Sí, funcionó muy bien en taquilla. Elvis, por cierto, está funcionando mucho mejor de lo que esperaban las primeras noticias que se vienen de Estados Unidos. La serie, la película, perdón, de Baz Luhrmann, que se estrenaba esta misma semana, y yo que con las últimas de la trilogía, es decir, son series de fantasía, no son series de decir que sí, que ciencia ficción del otro, lo que tú quieras, pero que los saltos de fe que tiene que hacer recientemente para los guiones de Parque Jurásico, que si vas a ver dinosaurios, vas a ver videosaurios, que eso es lo que la gente ha ido, eso está clarísimo. Pero madre de Dios, del amor bendito. O sea, a mí ya me costó con la primera nueva de la trilogía, me costó la segunda. Tuve que dejar a mitad. Hubo un momento que dije: apagar cerebro, Carlos. Ponte a ver dinosaurios. Se acabó. No lo den más.
Para ver dinosaurios, ve los documentales de Apple TV Plus, que son espectaculares.
Es que eso es la movida.
Espectacular.
Increíble. Vi el primero por decirme: a ver qué han hecho. Y joder,
sensacionales. Sí, yo lo vi.
Qué maravilla.
Y terminamos, don Carlos, con el domingo día 3 de julio, que tenemos hasta 3 estrenos.
Sí, uno ya lo hemos comentado en Star Play, la segunda temporada de P-Valley, ya lo hemos dicho antes, y luego en A3 Player Premium, no sé si se lo habrán pensado o qué, pero parece curioso, Arturo Valls ha dejado los concursos y da vida a Carlos Ferrer, un actor cómico y presentador de éxito, que se le ocurre en el pregón de Carzuelo de la Frontera salir vestido de la Virgen del Cierzo con un paso de Semana Santa. Bueno, un asesino de abogados costaleros lo denuncian por un delito contra sentimientos religiosos. Resulta que el juez también es devoto de la Virgen del Pueblo y también es costalero y lo condena a 2 años y 1 día de prisión. Algo que parece gracioso, pero que no, tal como estamos, no me extrañaría que pasara algún día de estos. Pero en fin, veremos a ver, promete, imagino que será alguna cosa cómica, graciosa. Y el gran estreno de la semana, no ya del domingo, sino el gran estreno de la semana, en Cosmos, ni más ni menos que la temporada 11 de Crimen en el Paraíso. Sí, aún queda vivo alguna persona en esa isla, porque después de 10 temporadas yo creo que han matado ya todo tipo de extranjeros, turistas, guiris, personas, pescadores, buscadores, de todo, pero es deliciosa. A mí la serie, los domingos por la tarde, me encanta y he jurado que este año, como sea, tengo que conseguir una toalla o tengo que conseguir lo que sortean cuando tú le envías el mensaje diciendo que es el asesino y tengo que conseguirlo como sea, aunque sea utilizando 3 teléfonos distintos. Bueno, Neville Parker va a volver a enfrentarse a un secuestro secuestro, a un crimen en un campo de gol, a un paracaidista, a la de una estrella de rock, con los cambios consecuentes de siempre hay, que siempre hay en la, en la, en la serie temporada a temporada, y que en este caso pues afectan al, al oficial, que va a ser sustituido por una recién llegada sargento, y seguiremos sin saber si esa química que parecía haber entre ellos se llega, llega al final a buen puerto o no.
Pues con esto terminamos el repaso de hoy y, como siempre, tardamos 30 segunditos y volvemos, que nos queda mucho programa, aunque ya llevamos un porrón, llevamos 50 minutos a lo tonto, a lo tonto. Vuestros sí, comentarios, incluidos aquellos en directo, ya sabéis, a partir de las 11 de la mañana en twitch.tv/fuera de series, los Power Rankings, las recomendaciones, todo eso, en nada, en 30 segundos estamos de vuelta.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
En Fuera de Series se ha escrito un EP. Pues vamos con todo ello. Tenemos varios correos y varias cosas, incluido un comentario que nos dejaba José Ángel Belinchón, que es uno de los, bueno, de los habituales en nuestras emisiones mañaneras. Jorge, que nos preguntan acerca de la nominación de los Emmy, que todavía las tenemos ahí justo ahora, y nos habla sobre el universo de Taylor Sheridan, si alguna serie, sea Mayor of Kingstown, sea Yellowstone o sea 1886, pensamos que puede llevarse alguno de los premios.
Pues no lo sé. Ahí me pilla. Yo he empezado a ver ahora 1883, justo de lo que comentaba antes, el que anoche vi el primero. No sé, lo que no sé si estoy haciendo bien, igual es mejor ver Yellowstone, entonces ver 1883, aunque sea precuela, porque imagino que habrá referencias que pilles y demás. Pero bueno, me apetece empezar con esta, y la factura es espectacular y me seguro que voy a seguir con ella. Pues a saber, pero lo que pasa es que este año hay una salvajada de proyectos muy, muy buenos. O sea, que va a haber, creo que comentamos, no me acuerdo qué premios comentamos un poco no sé si eran los TV Choice Awards o alguno de estos, y es que era, es decir, ¿con cuál te quedas? Es que le das el premio a la mitad. O sea, que este año van a ser muy, muy, muy reñidos y va a ser muy complicado. Y creo que va a ser por primera vez que le den a que le den el premio, se va a entender que, bueno, es que igual se va a merecer seguro, seguro.
Este, lo que sí que ha ocurrido es que ha roto la barrera de, es una serie que se veía mucho pero de la que no se hablaba, y este año sí que se ha hablado. O sea, de la cuarta temporada de Yellowstone sí que se ha hablado mucho, muchísimo, a la media, las críticas y todo demás. De verdad que la verdad es que sí que hay, que han hablado bastante. ¿Más preguntitas que tenemos por ahí, Jorge?
Brendan Anderson nos pregunta, ¿habéis visto la serie belga de Dos Veranos? Me ha impactado su calidad, una gran miniserie. No la he visto, y he visto que está en Netflix, son 6 episodios, y la premisa me recuerda mucho a Now and Then. Es igual un grupo de amigos que se junta 30 años después de una vacación que tuvieron, porque uno de ellos falleció en un accidente, y bueno, y vuelven a juntarse y vuelve a haber un problema relacionado con ese incidente 30 años atrás. Pero sí que le digo aquí bastante buenas críticas, igual le pego un vistacillo a este.
Un vistacillo.
Alberto García Hijado, que nos ponía sus 3 series para los Power Rankings y luego se quejaba de que solo eran 3 porque tiene muchos más.
Sí, no puedo poner ni Andón, ni Trigger Point, ni Kenobi, ni un montón más. Por cierto, empecé con La Brea, lo hemos abandonado. Dice, vimos 5 y lo hemos dejado. Dice, porque bueno, también hay que irse a casa de las rufles, ¿no?
Y es raro, porque yo en general lo que he oído a la gente es decir, es mala, pero no puedo dejar de mirarla.
Es verdad.
No puedo evitar de verla. Es mala, pero no dejo de verla. Es mala, pero quiero ver cuando llega la segunda temporada. Así que a ver cómo está la cosa.
Justo Ismael Cabello Jiménez nos comentaba, dice, ¿habéis visto 1883? ¿Qué os ha parecido? Mira, voy por el primero y de momento me tiene dentro, así que igual la semana que viene os puedo contar alguna cosilla más. Tú sí que la has visto, ¿no? Imagino, ¿no?
Yo he visto bastante, no incompleta, porque era una que quería ver, me parece igual con Mayor of Kingstown, que me falta alguno por ver. Y yo es que soy un vendido al mundo de Sheridan. O sea, aquí, igual que ese que te decía antes que me saltaba en Parque Jurásico, aquí no sé cuánto será de verdad o será de mentira, pero yo estoy totalmente dentro. Y tiene sus problemas. La cuerda, por ejemplo, de Yellowstone tiene unos cuantos momentos en los que es absolutamente increíble, y el final de la tercera también. Pero son series en las que, sea por una razón o por la otra, ya le coges cariño a los personajes y creo que están muy bien todos, sobre todo la chiquilla. Yo creo que la niña que es allí, que es de lo primero o lo segundo que hace, tiene un papelón brutal. Por cierto, que la otra precuela que está, bueno, precuela si lo comparamos con Yellowstone, secuela si lo comparamos con 1883, que sabéis que va a interpretar Helen Mirren y Harrison Ford, la han cambiado de década. Iba a llamarse 1932 y la han pasado, la noticia salió esta semana, que la llamaban 1923. Y la habían adelantado 9 años.
Para ver, coger la crisis, ¿no?
Entiendo que sí. Entiendo que será para meterse justo en la época de los años 20, pero no sé exactamente qué razón tendría o si le da la luz verde con una cosa, cuánto vas a cambiar los guiones después. A ver qué es lo que ocurre con ello. Más cosas, Jorge.
Y luego Isma también, referente a los Emmy, nos dice, ¿qué serie crees que va a dominar las nominaciones en los Emmy? Y su apuesta va por Pachinko, Separación, Euforia y Succession. Pues seguro que estas seguramente estarán y muchas más, seguro.
Tiene toda la pinta. Yo creo que Apple tiene el problema de por cuál va a optar en cuanto a la campaña. Si Pachinko o Separación, creo que va a ser Separación, porque al final tiene más el pedigrí y creo que se ha conocido más. Pachinko, la gente que la ha visto, le ha encantado, pero creo que se ha visto menos. Y de la forma anecdótica de cuando oyes entrevistas con la gente, o las mismas que he hecho yo con varios de los intérpretes, de todo el mundo ha hablado de Separación. Euforia fue un fenómeno a principios de año, desde luego, eso es sin duda, y Succession es Succession. Creo que hay unas cuantas más por ahí para meter también. Desde luego, va a ver cuando salen y lo tenemos. Y luego el último, el mensaje que no queda ni de Alfonso, que nos dice que hoy prometen no preguntar nada sobre Star Wars ni Sky Showtime, que seguimos esperando.
Aquí qué divertido. Esperando. El último episodio de Trading the Walls, estas fricadas que eran habituales, sobre todo en Star Trek, yo creo, en la serie original, de vez en cuando, y aquí igual es un homenaje a todas esas fricadas que hacía entonces. A mí me gusta mucho. Hay gente, luego miren los comentarios en TV shows, y gente, ¿esto qué coño es? ¿Esto no sé qué? Y bueno, también hay un puntito de comedia que puedes incluir, y seguro que, y también una trama que seguro que a posteriori se va a retomar de una manera u otra.
Sí, tiene toda la pinta de que estamos plantando la semilla, que lo utilizaremos, esto volveremos en algún otro momento, sin hacer ningún tipo de spoiler. A ver qué ocurre con ellos. Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas de la semana por nuestro
Dios. Están dando hambre porque Alfonso dice que siempre está siguiendo haciendo empanadillas, que hago la más, Serena.
Y a mí, y además, me tomo un café y mucho más. Vamos, como digo, ya con nuestros Power Rankings. Tenemos las series más vistas por dentro de nuestra audiencia, unos Power Rankings que hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fueradeseries.com, y os invitamos a que nos digáis las tres series que más os han gustado para que con ellas hagamos el Power Rankings. También os dejamos un pequeño hueco para que nos dejáis preguntas como las que hemos leído justo antes. Pocos movimientos como hemos tenido las dos últimas semanas. De hecho, las dos únicas entradas nuevas son las que ocupan en los puestos finales, y la primera de ellas, para regocijo de mi hermano, es Miss Marvel. La serie nueva de Disney Plus va directamente al puesto número 10 de nuestros Power Rankings.
Directamente al número 9, y yo creo que es una injusticia porque tanto que le gusta a Jorge Miss Marvel, y yo he visto esta y me parece tanto, el caso de la escalera de Scare Case en HBO Max entra directamente al puesto número 9.
Zapa, que no solamente se aguanta dentro de Power Rankings, encima escala posiciones en la serie de Movistar Plus, a pesar de que ya he terminado ya hace un par de semanas, es fácil, escala a octava posición.
Nuestra bandera significa muerte, hace exactamente lo mismo, subir dos puestos con respecto a la semana pasada. Yo creo que el boca a oreja está funcionando mucho, y las posibles nominaciones que se ven en comedia, que quizás hay menos competencia este año, aunque tienes Atlanta, Barry la siguen metiendo como comedia, pero yo creo que es una serie que está funcionando bastante bien. Como os digo, sube dos puestos, Nuestra bandera significa muerte en HBO Max, y ocupa el puesto número 7 de nuestros Power Rankings.
Cae un puesto de sillo, esa historia del criminal que descubre, ese asesino en serie que descubre que el actor es el actor de su vivencia. Barry, en HBO Max, cae del quinto a sexto puesto.
Y Obi-Wan, en la semana que termina con su sexto episodio, escala una posición hasta el quinto episodio de la serie Disney Plus, que a mí, lo siento, me ha defraudado bastante.
Sí, yo estoy bastante más en esa orilla que en la otra, desde luego. La que no defrauda a su audiencia, aunque caiga a un puesto con respecto a la semana pasada, es The Boys, la serie de Prime Video, la gran serie, desde luego, de Prime Video, a día de hoy, estrenando episodio por semana, para regocijo de todo el mundo, spin-offs, continuaciones, series animadas y absolutamente de todo que se ha encontrado con la franquicia aquí, Prime Video, y sé que Jorge quiere decir algo.
Por cierto, que es que he puesto en el grupo, me ha pasado mi amigo Miki Corregidor, que aprovecho para mandarle un saludo, me ha pasado una imagen en la que sale Anthony Starr y Carl Urban, que en sus inicios de como actores salieron dos en escena. Entonces es muy gracioso porque sale es una escena de el, si entráis al grupo de fuera de series, que recordad que es telegram.me/fuera de series,
es el navegador del móvil, os lanza directamente.
Tenéis ahí la imagen de los dos, bueno, el jovencito, muy curioso porque Anthony Starr recuerda muchísimo a Conan a Schwarzenegger en su día con Conan, el rostro que tiene y demás. Pero vamos, el Carl Urban es que tiene una pinta terrible. Y bueno, pues al final todos tenemos un origen y todos tenemos, hay que empezar por algún lado. Y claro, yo creo solo dos australianos, ¿no? Si no me equivoco, el no sé si Anthony Starr lo es también, pero Carl Urban yo creo que es seguro, de hecho, por ahí el que le ficharon para hacer de Homer en Señor de los Anillos, y de ahí imagino que rodarán en Sena. Pero bueno, muy gracioso.
Mira quién fue el joven Hércules.
Sí, claro.
Mira quién fue el joven Hércules. Para
Anthony Starr nació en Nueva Zelanda, que efecto práctico.
Claro,
fue para allá. Y Urban también, ¿eh? Los dos son
neozelandeses.
Los dos nacieron en Wellington.
Imagino que de ahí.
Y la actriz de escena también, y además lo que estás hablando ahora de asesinatos, sí, mi vida es un asesinato, está en Auckland, en la isla sur de Nueva Zelanda.
Imagínate que de ahí que le ficharan, que imagínate que había algún tipo de casting y entrarían en escena, pero muy gracioso la imagen.
Muy bien, pues retomamos con el número 3. Jorge, creo que te toca a ti.
El Gestopper va resistiéndose, y de esta pareja de adolescentes sube un puesto desde la semana pasada.
Y Better Call Saul, que se sigue manteniendo en el segundo peldaño, y que bueno, que raro será que no se empalme con los episodios finales, así que ¿no? Y me alegro porque vamos, se merece con creces.
Y la que sin duda empalma es la que sigue liderando desde que se estrenó la primera parte de la cuarta parte, o la parte A, o los primeros episodios de la cuarta parte, que es Stranger Things. Se ha mantenido en el 1. El 1 de julio nos llega a la continuación, así que creo que tendremos al menos una semana más. Todo puede cambiar y todo puede pasar, pero lo normal es que la semana que viene volvamos a encontrar Stranger Things en lo alto del Power Rankings. Si no te gusta, pues ya sabes, a votar en foreseries.com. Entráis allí, buscáis el Power Rankings y tenéis el enlace. Como decía Jorge, nosotros siempre os anunciamos en el grupo de Telegram, telegram.me/ Fuera de Series. Y terminamos, como siempre, con la recomendación de la semana. Don Carlos, recomendación de la semana.
Y lo siento por Buckingham, que dice que si no nombramos lo comía, es que ha sido un fraude. Pero bueno, vamos a ver. Yo qué voy a recomendar, no puedo recomendar más, está más claro que el agua, ¿no? Lo que voy a recomendar. Y a mí, ya te he dicho antes, que es una serie que me relaja, que me divierte un montón. Me mosquea sobre tanto asesinato ahí en esa isla paradisíaca, pero claro, para mí tiene que ser King en el Paraíso, el estreno de la semana.
Jorge, recomendación de la semana.
Pues tengo dos. Por un lado, lo comía, que me, o sea, una, me sentía mal porque digo estoy viendo cómo gente se agrede de una manera brutal aquí en este documental en tres partes. Pero por otro lado, es que la historia tiene mucha amiga. Los orígenes, yo no conocía los orígenes del grupo y mucho menos conocía los intrínsecos de todo lo que había. Y lo que pasa es que al final te quedas con la sensación de qué pena, porque es verdad que por detalles, por una decisión muy muy acertada en un momento dado, este grupo no fue mucho más de lo que pudo llegar a ser. Pero bueno, una historia de un grupo que al final a todo el mundo nos marcó de una manera u otra, y que bueno, que en su momento fue un pelotazo, y te explicas porque el todo el trabajo que hubo detrás también de que eso fuera un éxito. Aunque te sientes un poco mal viéndolo, pero merece mucho la pena. Me gusta mucho cómo está rodado y cómo está montado el documental. Y luego, sobre todo, para toda la humanidad. Por For All Mankind, su tercera temporada me tiene fascinadísimo. El primer episodio es increíble. Yo creo que de los primeros episodios, o sea, de temporada, tanto el arranque que cuentan como ellos saltan en el tiempo, mediante recortes de periódicos y mediante imágenes, el cómo ha cambiado la historia respecto a, pues, al final es una ucronía, está hecho con muchísimo gusto y muy chulo. Y luego lo que pasa en el primer episodio es fascinante. Y, claro. Y los siguientes, justo más ahora está el momento que ya empieza la carrera hacia Marte, que bueno, que un poco la premisa que venía ya con la serie. espectacular esta serie. Mucha gente, muchos comentarios que es la mejor serie que no se está viendo, aunque es un topicazo y que muchas series pasan por aquí, pero bueno, aquí, si no es la mejor serie, pues una de las mejores series que no se está comentando tanto, sin lugar a dudas.
Vale la pena, si domináis un poquito el inglés, que escuchéis el podcast oficial que tiene Apple. En la primera, además, entrevistan a Ronald Moore y cuenta un poquito de por qué hicieron eso en el primer episodio de la tercera temporada, lo compara con las temporadas anteriores, de todo demás, y está bastante, 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 bastante bien hecho. Bueno, pues yo tengo tres cositas. Una de ellas es Stranger Things, porque tengo muchas ganas de verla, no he visto nada, no puedo decir nada de eso. La otra son Los Asesinatos en el Edificio, y hay críticas, pero no he podido ver los episodios. Y luego la tercera, como te decía antes, Westworld. Y yo con Westworld, lo que tengo es una aceptación de que la serie es lo que es a día de hoy. Es una puñetera locura. ¿Sé todo lo que pasa? No. De hecho, me tiré a la cuarta temporada sin recordar más de la mitad de las cosas que ocurrió en la tercera, pero estéticamente es una absoluta y total maravilla. Es una verdadera preciosidad. Se sigue gastando dinero como si no costase. Es una barbaridad. Y tiene tres o cuatro momentos muy, muy buenos. Dejando aparte los actores que están y actrices que están siempre estupendas. O sea, todas. Desde Sandy Newton a Evan Rachel Wood, todos. Es que están maravillosos en todos los que le dan, aunque sea estúpido el guión que tengan que leer, aunque sea absolutamente imbécil las cosas que tengan que decir, y hay cuatro o cinco momentos en los cuatro primeros episodios que he podido ver yo que a mí me han encantado. ¿Vale la pena por esos cuatro o cinco momentos ver toda la serie? Pues esa es la duda, o esa es la cosa que yo creo que cada uno tiene que valorar. Yo creo que si hubiese aguantado hasta la tercera temporada, lo lógico es que sigáis. Si no, hasta las alturas del partido, la serie no va a hacer nada para que os diga vuelve al redil porque hemos cambiado mucho. No, sigue siendo una idea de pelota absoluto, intentando dar respuestas a preguntas muy, muy complicadas, pero embolollándolo todo. Esta mañana leía, está muy bien, un artículo en The Ringer en el que te explican todo lo que ha ocurrido, y acaba el artículo y diría, no me acordaba de nada, uno, y dos, no me he enterado de la más de la mitad de las cosas que me están diciendo. Pero es muy bonita. Y es esto, así que esto es lo que hay. ¿Qué ocurría? ¿Yo me ha gustado? Sí. ¿Seguiré viéndole ver esta cuarta temporada? Sí. ¿Se hacen mal, seguiré viéndola? Sí. Así que ya sé que estoy vendido. Si no es así, yo creo que no va a aportar nada que no tenga. Solo Asesinatos en el Edificio, por lo que he podido leer las críticas, y desde luego Stranger Things, de la que no se ha contado nada, ni se ha dado hasta donde yo tengo conocimientos, a día de hoy pasa los screeners, porque yo creo que ni siquiera están terminados todavía. O sea, yo creo que están acabando de hacerlo en lo que queda de días, y sí, ya sé que se están dando en julio, pero creo sinceramente que todavía están acabando de ajustar y de montarlo todo para el 1 de julio. Así que hablaremos seguro, sin ningún género de duda, la semana que viene de ella, porque además, como se estrena el viernes, para el domingo yo creo que una cosa podemos comentar, y ya os digo yo que yo para el domingo ya la he visto. O sea, lo tengo más claro que el agua. Con esto terminamos por hoy, recordándoos que podéis comprar durante todo el año, pero especialmente ahora que llega el Prime Day, los próximos días 12 y 13 de junio en Amazon, a través de amazon.fueradeseries.com. A ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando con cada una de las compras. amazon.fueradeseries.com. Jorge, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Un beso muy grande.
Don Carlos, un beso hasta la semana que viene. De esta semana no pasa que te llegue el micro y que te dejen los otros auriculares, que ya está bien. A todos vosotros, gracias a todos los que os habéis seguido en directo, ya sabéis, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana en twitch.tv/fueradeseries. Gracias por estar ahí, recordad, tened muchísimo cuidado.
Ten mucho cuidado y fuera.
Chao.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.